Antes de iniciar el estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Tomemos un minutito para hacer eso, esa confesión en la intimidad de nuestra alma. E iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de poder acumular tu palabra en nosotros, de poder comer de este pan espiritual que tú nos das a nosotros, que diseñaste desde la eternidad pasada para nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para crecer con estas cosas que aprendemos en nuestra vida diaria y aplicarlas a nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. De paso, mañana pues ya es el día de Acción de Gracias. Todos los días sabemos nosotros que son días de Acción de Gracias, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado benditos con nuestro Dios de una manera extraordinaria. Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, y nosotros, como resultado de la muerte eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tenemos vida eterna. Gloria y honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Nos ha sellado con el Espíritu Santo. Estaba haciendo memoria de lo que habló el hermano en la iglesia de Brookshire en inglés, y fue una prédica pero preciosa la que hizo este hombre, ¿eh?, para el día este del bautismo. Habló de las tres cosas que hace en Efesios 1, del 1 al 14. Habló de que el Padre hizo el plan y nos escogió, Jesucristo hizo la obra y el Espíritu Santo nos selló para vida eterna, que es algo extraordinario. Él nos da todo lo necesario para que nosotros podamos hacer la vida cristiana y que podemos atesorar todas estas cosas. Es tan necesario crecer espiritualmente que si no lo hacemos, nosotros vamos a perder todas las maravillas que tiene diseñado Dios para nosotros. Yo les he dicho anteriormente, por ejemplo, ¿de qué le serviría a mi hija si yo le doy regalo a ella un Mercedes-Benz del año? De nada, no lo puede manejar, no lo puede apreciar, no puede presumir con él o ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la capacidad para hacer ninguna de esas cosas. O sea que yo no le puedo regalar, aunque tuviera el dinero, no se lo puedo regalar porque no le va a servir a ella. El regalo que le tengo que dar a ella es algo que ella puede entender, mucho más pequeño, algo más simple, que no tenga tantas cosas complicadas. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros nacemos espiritualmente, tenemos que crecer espiritualmente, y a medida que crecemos espiritualmente, recibimos la capacidad de Dios para que Él nos pueda bendecir. Él no nos puede bendecir si nuestra capacidad está disminuida. O sea, o la bendición que recibimos es una bendición muy pequeña, no es palpable, no la podemos entender nosotros. Por eso es que a medida que nosotros crecemos y comenzamos a ver estas diferentes doctrinas de la palabra de Dios, nosotros crecemos, nos alimentamos, nos fortalecemos espiritualmente y comenzamos a ver todo lo que Él ha diseñado para nosotros desde la eternidad pasada. Es un plan extraordinario. El amor de Dios para nosotros sobrepasa el entendimiento. Sabiendo y tomando en cuenta que cada uno de nosotros tenemos diferente trasfondo, diferentes trabajos, diferente capital. Todos tenemos diferentes vidas, la vida de cada uno de nosotros es un mundo diferente, y las familias de nosotros un mundo diferente, con diferentes problemas o diferentes broncas, como ustedes les quieran llamar, y con diferentes actos de felicidades que tenemos. A veces hay más bronca que felicidad, hay más problemas que cualquier otra cosa, pero Dios en su omnisciencia, porque Él todo lo sabe, preparó el plan perfecto para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es enfocar en Cristo. ¿Qué y quién es Cristo? Él hizo el mundo, Él nos hizo de la nada, Él nos hizo para su gloria. Entonces, si lo entendemos, la gloria esta va a venir a nosotros. Miren, yo lo que trato de hacer cuando les enseño la palabra de Dios es que empezamos a poner ladrillitos. Nosotros construimos esa edificación del alma, comienza con un ladrillo. Y a ese ladrillo le tenemos que dar un nombre. Cuando, por ejemplo, le digo propiciación, a este ladrillo le decimos propiciación. Ya nosotros sabemos que Dios, Jesucristo mismo, es nuestro propiciatorio, que es la tapa que estaba en el arca dentro del tabernáculo, ¿verdad?, en el lugar santísimo. Jesucristo mismo es nuestro propiciatorio y nuestra propiciación. Él nos propició al Padre. Y ya hemos visto que la propiciación es lo que mira el Padre. Es la cruz del punto de vista del Padre. Y la expiación, ya vimos que era la cruz del punto de vista del hombre. Entonces, yo lo que les estoy tratando de decir es que a medida que nosotros conocemos cada uno de estos ladrillos, entonces nosotros podemos ir al próximo set de ladrillos. No tenemos que ir a definir la palabra esta y definir el significado completo de esta palabra. ¿Se dan cuenta? O sea que si ya nosotros conocemos el sentido del significado de esta palabra, nosotros no tenemos que regresar a esa palabra para edificar, sino simplemente decimos propiciación y ya en nuestra mente sabemos exactamente de qué se trata. Entonces ya podemos movernos al próximo escalón, al próximo ladrillo, al próximo ladrillo, al próximo ladrillo, y así va edificándose entonces en nuestra alma y nuestro espíritu, se va edificando esa casa, ese edificio en el alma. Yo les voy a dar una cantidad de información extraordinaria, pero tengo que dárselas paulatinamente, debido a que primero hay que conocer la parte básica. Estas son las doctrinas elementales y básicas del cristianismo, y sin estas doctrinas elementales y básicas nosotros no podemos adelantar nuestro crecimiento espiritual. Y claro está que requiere un poquito de paciencia de parte de cada uno de nosotros, pero paciencia sabiendo que es Dios el que nos las da a nosotros, porque nosotros hemos pedido información. Una de las cosas que nosotros le pedimos a Dios es que nos deje conocerlo. Esa debe ser una de nuestras máximas oraciones. La mayoría de personas aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. Toda esta información tiene que ver con la mente de Cristo. Fíjense cómo es esto. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo vamos a amar más y más y más y más, porque Él es perfecto. Él nos da todo lo necesario para nuestra vida, para nuestro sustento, para nuestra felicidad, para nuestra estabilidad, para nuestra economía, todo. Él provee todo, porque Él es nuestro Padre. Entonces, todas estas bellezas las recibimos nosotros, y lo único que se requiere de nosotros es decir, sí, yo quiero estar ahí hoy. Cada vez que se hable de mi Señor Jesucristo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar el día siguiente, yo quiero estar el día siguiente. Mientras nosotros estemos ahí y lo ponemos a Él de número uno, entonces Él comienza a derramar todas las riquezas que se encuentran en Cristo para nosotros. Esas riquezas producen sabiduría. El uso de las riquezas de Dios en nosotros produce sabiduría cuando nosotros la aplicamos. Por eso dice en Romanos 8:38 que Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. Y los que lo aman son los que están creciendo. Porque mientras más lo conocemos, más los amamos. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero a nosotros y nos da a conocer todas estas riquezas. Es algo impresionante, es algo extraordinario. Miren, esto sobrepasa el entendimiento de la maravilla, que es el plan es tan perfecto, es tan bien diseñado y está diseñado para la variedad de personas que existen en esta tierra. Todos somos diferentes. Miren, el plan de Él tiene el nombre de nosotros puesto en ese plan desde antes de la fundación del mundo. Yo le digo desde la eternidad pasada. O sea que Él nos conoció a nosotros antes de que Él nos hiciera a nosotros. Nos hizo de la nada. Ya Él sabía que nos íbamos a hacer. Ya Él sabía los problemas que nos íbamos a enfrentar. Créanmelo, ya Él lo sabía. Estos problemas que nosotros vemos ahora, para nosotros son nuevos porque se desarrollan a medida que cronológicamente crecemos. O sea, en nuestro estado físico nosotros vamos creciendo cronológicamente. Cronológico quiere decir a través de reloj. Pasa una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, seis horas, 20 horas, 24, 48. Y a medida que el tiempo va pasando, a medida que el tiempo va transcurriendo, nosotros vamos creciendo físicamente, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente. Pero los problemas que nosotros tenemos vienen a nosotros y para nosotros son nuevos en esos momentos, pero ya Dios conocía todas estas cosas desde la eternidad pasada. Y ya en la eternidad pasada, ya hizo la provisión necesaria para que nosotros pasáramos por esas pruebas que son tan importantes. Yo quiero, miren, en estos momentos estamos estudiando Efesios y estamos estudiando la barrera, ¿verdad? Yo quisiera tener más tiempo más adelante porque les voy a dar un estudio que se demora aproximadamente 160 horas. No es leche, estamos hablando de doctrinas avanzadas para los hijos de Dios, para los que tienen los entrenamientos entrenados y quieren conocer. Y la doctrina es la doctrina del sufrimiento. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta a veces? ¿Por qué estoy sufriendo yo? Hay personas que sufren por un motivo y hay otras que sufren por otro motivo. Pero el sufrimiento todo está diseñado y permitido por Dios para nuestro avance espiritual si somos positivos a la palabra de Dios. Si estamos separados de la palabra de Dios, Él utiliza esas pruebas para darnos con el látigo, para que entremos de nuevo al carril. Nos persigue con el látigo para que nos encarrilemos con la palabra de Dios, como hacemos nosotros con nuestros propios hijos. Si nuestros propios hijos se descarrilan, nosotros le damos. Hay que darle para que esa persona pueda seguir su camino y pueda enderezarse. No lo hacemos por maldad, no lo hacemos porque somos personas que estamos tratando de destruir a nuestros hijos. No. Es que nosotros los amamos a ellos y queremos lo mejor para ellos. No va a ser lo mejor para nosotros, ya nosotros tenemos nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, igualmente funciona Dios, y de la misma manera. Por eso es que hay la analogía padre e hijo. Por eso Él es nuestro padre, y por eso somos hijos de Él a través de nuestro Señor Jesucristo, para que entremos en esa relación familiar con Él. Esto es algo familiar, esto es algo muy importante, es algo que nos permite a nosotros estar en la familia real. Veamos lo que sucede. Hemos visto los diferentes componentes de la barrera, ¿verdad? La barrera es lo que nos separa a nosotros de Dios, ¿okay? Dios es perfecto, Él está en un lado y nosotros somos imperfectos y estamos en otro lado de la barrera. y como seres imperfectos, entonces Él ha hecho una serie de cosas por nosotros para que nosotros podamos estar del lado de Él, de la barrera, para que nosotros podamos ser hijos de Él. Entonces, lo primero que vimos fue el pecado del hombre que separa al hombre de Dios, y la solución divina, la redención. Somos redimidos del mercado de esclavos del pecado, ¿verdad? Nosotros nacimos en el campo de los esclavos del pecado, nacimos en la primera fase del plan de Satanás para nuestras vidas, con alma y cuerpo, ¿verdad? Y Él nos redime a nosotros a través de su muerte. Nos saca de la oscuridad a la luz y nos pone en unión con Cristo, que significa vida eterna, porque Jesucristo tiene vida eterna. Él es vida eterna. Y nosotros entonces estamos en Cristo, y en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Y inmediatamente, esto es posicionalmente con Él. Ahora, aquí, en nuestra experiencia física, terrenal, estamos en la segunda fase en la cual vivimos la vida cristiana, y esa vida cristiana se vive a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con la espiritualidad que estamos estudiando el domingo por la mañana en la clase de Efesios. Y entramos a ese estudio debido a que se habla del amor que ustedes tienen por los santos, dice en el versículo 4 de Efesios. Y el amor proviene por el hecho de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y eso produce el amor porque lo estamos conociendo. ¿Se dan cuenta de cómo funciona? Nosotros estamos edificando nuestro corazón, y entonces a través de este conocimiento de Él, nosotros comenzamos a amarlo más y más y más. Fíjense, cuando una mujer se enamora de un hombre, al comienzo, primer año, segundo año, hasta que conozca a la pequeña bestia, bien conocido, ¿verdad? Primero lo comienza a amar, ¿verdad? Pero después comienza a verle los pies de barro. Primero lo pone allá arriba. ¡Ay, qué hombre! ¡Qué sonrisa! ¡Qué inteligente! ¡Cómo trabaja! ¡Una cantidad de cualidades extraordinarias tiene el hombre! ¡No, no, no, no! ¡Si me saqué la lotería! ¿Verdad? Pero después comienza a ver los pies de barro. Y como molesta. Y una cantidad de cosas, ya lo ven menos que perfecto. Pues, ¿cómo lo van a ver perfecto si no es? Pura hiel, correcto. Así, tienes toda la razón. Primer año, mi corazoncito, mi cuchicuchi, que tú que para aquí, y ya a los 5 años, 10 años, te dicen 4 palabras, y las 4 palabras se responden también, no se quedan las cosas solamente de un lado, ¿verdad? Eso se debe, claro está, a que nosotros vamos conociendo a nuestro cónyuge, y le estamos viendo los pies de barro, estamos viendo sus áreas débiles, y a lo mejor son cosas que a nosotros no nos gusta, porque nosotros no tenemos esa área de debilidad. Entonces sacamos la lupa y la vemos aún más grande. Híjole, qué área de debilidad tan grande tienes, manito, ¿verdad? Y la estamos viendo bajo la lupa, grandotota, así la estamos viendo. Piensen un momento, porque él también está sacando la lupota y está viendo así, híjole, me casé con esta mujer yo, ¿verdad? Porque comienza a ver, ¿sabe cuál es el problema? Que ninguno de los dos son perfectos. No hay nadie perfecto en esta vida. Entonces nosotros, Dios mismo nos dice a nosotros que enfoquemos en lo bueno, que no enfoquemos en lo malo. Si se empiezan a enfocar en lo malo, híjole, qué barbaridad, van a encontrar todo lo malo. Van a terminar yendo al baño, después que él va al baño, entran al baño, ¡ay, mira lo que hiciste! O sea, pues si le buscas ahí, ¿qué vas a encontrar? Ahí no hay nada bueno, ahí va a encontrar todo lo malo, pero así estamos. Cada vez que ustedes traten de hacer eso, piensen lo que les acabo de decir. No, si le vas a escarbar a lo que acaba de hacer, al desperdicio de mi marido, no, el desperdicio es lo que hace tu marido, pero no es un desperdicio, ¿verdad? Y viceversa. Pero si se ponen a investigar el desperdicio, pues van a encontrar algo malo, es desecho, ¿verdad? Y así es, quitémonos de ahí, salgámonos de ahí. Es más, el que está buscando ahí, sabe que hay algo malo y además huele. Pero entonces, ahí está, uy, ay, no, sí, ¿se dan cuenta? ¿Tiene sentido común hacer eso? No tiene sentido común. ¿Para qué nos vamos a meter a olfatear lo que hace el otro? No, hombre, déjelo tranquilo. Él tiene sus propios problemas con el Señor, y nosotros también. Y cada uno de nosotros tenemos que crecer espiritualmente para darle la honra a nuestro Padre. Y nosotros no podemos juzgar a nuestro cónyuge. En el momento que empezamos a juzgar a nuestro cónyuge, sápete, nos bajamos de aquí, del amor en Cristo, nos bajamos a sistema cósmico número 2, un sistema de odio y arrogancia. Odio porque uno comienza a odiar al cónyuge, ¿verdad? Porque uno tiene una capacidad increíble para odiar. No sabían que la tenían. La tenían recónditamente escondida en los lugares más profundos de su alma, pero ahí está. Te odio. No dicen así nomás, sino con, así, con, dame la guitarra y te odio. ¿Verdad? Pero eso es aquí abajo, aquí es donde está el odio. Aquí no hay nada, aquí abajo no hay nada. Y esa arrogancia que dice, yo soy mejor que tú, porque yo no hago esas cosas. Ah, pero eso es lo que ustedes creen. Él también puede ir al baño después de ustedes. Aunque le agarren el pinosol y le hagan así. No, la misma cosa. O sea que, por eso es que Jesucristo dice, no le mires a la paja que tiene la persona en su ojo, y no veas tu tronco que tienes metido ahí en el ojote que no te deja ver. no podemos juzgar. Si juzgamos, nos metemos en un lío. A propósito, nos estamos lanzando al sistema cósmico. Estamos diciendo que es más importante estar en el sistema cósmico, es más importante meter la narizota en el negocio de nuestro cónyuge o de nuestras amistades, que estar lleno del Espíritu Santo. Y el mandato divino es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros escogemos a qué nos vamos a dedicar, a ver al otro o a ver a Dios. Con nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestros días. Ese es el que vale, ese es el perfecto. Busquen perfección, busquen a Cristo. No busquen perfección en su cónyuge porque no hay. No existe esa perfección. Primero, el pecado, removido por nuestro Señor Jesucristo en la redención. La pena del pecado es muerte. Es a nosotros que nos concierne. Nosotros estamos viendo en la cruz. Y si no creo en este Señor que murió en la cruz, voy a morir en mis pecados. La pena del pecado es muerte. Y tenemos una segunda cita que es el gran trono blanco. Y yo no quiero estar ahí. No, para nada. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar enfrente de mi Señor Jesucristo que me diga, no creíste en mí. Te mandé a fulanito, menganito, perengenito, te lo dije de cuatro maneras diferentes, te asusté, te hice esto, te hice para que tú oyeras la palabra de Dios y no quisiste, ahora es muy tarde. Ustedes saben que las personas que mueren sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, en el segundo que mueren, en el instante que mueren, saben que Jesucristo es Dios. En el segundo que se muere el incrédulo, cree en Cristo porque ya ve la realidad. Ya es demasiado tarde. ¿Se recuerdan cuando el gadareno, que tenía una legión de demonios adentro de él, cada vez que Jesucristo pasaba por su lado, lo primero que hacía es que los ángeles tienen que seguir el protocolo divino, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los ángeles se le tiran a sus pies, porque ese es el protocolo que tienen que seguir, o sea, esa es la ley. El Hijo del Dios Altísimo inmediatamente le decían, ¿verdad? Cada vez que pasaba, cualquier endemoniado se tiraba al piso, la mujer que tenía demonios se tiraba al piso, todo el mundo que tenía demonios inmediatamente dejaba saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el protocolo. Pero, ¿creían ellos? Sí, en ese momento esos ángeles no solamente creían, sino que lo divulgaban a voz plena. Pero ya es muy tarde. Lo conocían, pero ya era muy tarde para ellos. El periodo que Él les dio a ellos para que creyeran en el Señor Jesucristo ya había pasado. O sea, es igual que nosotros. Tenemos 70, 80, 90 años, si vivimos esa cantidad de tiempo, nos morimos y ya se acabó el periodo de tiempo de gracia. A los ángeles tuvieron ese periodo también. Y ellos ya, es muy tarde para ellos. Entonces, cae de su propio peso y es todo perfectamente diseñado. Entonces vimos el nacimiento físico, la pena del pecado, la muerte, y ahí es la expiación. Es por su expiación. El primer mueble que existe en el tabernáculo es el altar de bronce. Era ahí donde se hacía la expiación. Y la sangre del cordero se llevaba dentro del lugar santísimo para hacer, ¿qué? Propiciación por los pecados. Entonces, ahí tenemos que en el Antiguo Testamento ellos también sabían todo esto que estamos hablando en estos momentos. Y algunos creían y algunos no creían. Así de simple era. Después tenemos el nacimiento físico. Todos morimos en Adán. Y claro está, la regeneración en Cristo, todos seremos vivificados. Romanos 5:12 se encuentra. Después vimos la rectitud relativa del hombre, que no sirve ante los ojos de Dios. Y ahí tenemos la justificación. Hemos sido justificados por Cristo. Miren, la justificación y la rectificación, la rectitud de Dios y la justicia de Dios, es dos lados de la misma moneda. Por un lado es rectitud y por otro lado es justicia. Entonces, Él a nosotros nos imputa su rectitud. Esa es la base por la cual Él a nosotros nos bendice. Él no nos bendice por lo que somos nosotros. ¿Nosotros qué tenemos para que nos bendiga? Nada, nada tenemos. Es todo por su gracia. El corazón del hombre es desesperadamente pecaminoso, dice la Biblia. Y cuando dice corazón, no me estoy refiriendo al corazón que bombea sangre, ¿eh? Estamos refiriendo al lóbulo derecho del alma, que yo se los he puesto aquí, ¿verdad? El alma tiene como dos lóbulos, que como tiene el cerebro, el lóbulo izquierdo se llama nous y el lóbulo derecho se llama cardía. Y ahí viene la palabra corazón. Y entonces este circula los pensamientos. Y el corazón del hombre, o sea, la mente pensante del hombre, es desesperadamente pecaminosa. Malvada es la mente del hombre. No se vayan a creer ustedes que porque conocen cristianos, como dicen aquí, quote on quote, entre comillas, van a ser personas excelentes para ustedes. Ah, no, yo voy a hacer negocio con esta persona porque es cristiana. Híjole, agárrense, porque un cristianito de esto los puede a ustedes quitarle todo el dinero que tienen. Que te voy a hacer un trabajo muy fino. Si el cristiano no está creciendo espiritualmente, es igual a un incrédulo. O peor, porque ya ha sido salvado y ya ha desechado la palabra de Dios. O sea que tienen que tener mucho cuidado con quién hacen negocios. A veces es mejor hacer negocio con un incrédulo que tiene normas y principios que con un creyente que no tiene normas y principios. Porque ese creyente los va a bajar, les va a quitar el dinero y no va a hacer el trabajo que ustedes hacen. ¿Cómo es posible? Era creyente. Dice que creyente, fíjate. y creyente y creyente, y ahora ponte a creer y te llamarán creyón. Sí, porque resulta que ese hombre les hizo la que no les tenía que hacer, pero se las hizo. O sea que nosotros tenemos la palabra de Dios para discernir. Exacto, son personas, y la mayoría de personas, 95-98% de los cristianos no quieren conocer a Dios, no lo quieren conocer, no les interesa, si no la iglesia estuviera llena. La cuestión es poner a nuestro Señor Jesucristo de primero que todo. Esto significa que Él va primero que todo, Él va primero que nuestro trabajo, primero que nuestra familia, primero que nuestros hijos, primero que nuestros cónyuges, primero que todo. Si lo ponemos a Él primero, entonces Él nos dice cómo nosotros tenemos que estar con nuestra familia. O sea, el orden está perfectamente diseñado por el Creador. Qué cosa más rara, ¿no? El Creador es el que lo diseñó. Entonces, si nosotros seguimos lo que dice el Creador, entonces nosotros estamos bien. Ahora, si nosotros tenemos nuestro propio plan no es perfecto, porque nosotros somos imperfectos. Incluso cada uno de nosotros desarrolla 3-4% de su capacidad mental. Un genio desarrolla 4.5% de su capacidad total mental. O sea que con 3% de nuestra capacidad mental, en un plan, si ustedes fueran perfectos, no hubieran cometido ningún error. Me voy a decir que todos están aquí, no han cometido un solo error, ¿no? Y lo cometimos diario. Nosotros actuamos constantemente en contra de nuestro mejor beneficio. Tomamos decisiones que van en contra de nosotros. Y después decimos, ¿para qué hice eso? Teniendo la oportunidad otra vez, volvemos y lo hacemos otra vez. Es como el perro. Se comió algo que no le cayó bien y ¡buah! ¿Verdad? Pero a los 5 minutos vuelve y se lo come otra vez, porque la primera vez, va a ver, se le quedó algo allá abajo que tenía que saber otra vez. Y vuelve y se lo come y se traga todo el vómito otra vez. Pero así somos nosotros también. Así somos nosotros. Nosotros nos metemos en lo que nos hizo mal, ¿verdad? Tomamos la decisión, supimos que nos hizo mal y volvemos otra vez a... Y después nos quejamos porque nos salió mal otra vez. Pues claro que te va a salir mal, ¿no ves que estás haciéndolo con tu plan? Tu plan no sirve. El plan que sirve es el plan divino, el plan perfecto. El plan de Dios nos da fórmulas perfectas para nuestra vida. Las situaciones son variables, pero la fórmula permanece. Y mientras más conocemos de cada ladrillito de esto, eso es una fórmula. O sea que vamos a tener más y más fórmulas, las situaciones van a ser variantes, pero lo primero que hacemos nosotros es, si tenemos una situación la cual nosotros no podemos descifrar, sacamos la fórmula que está en nuestro corazón, ¿verdad? Y la aplicamos. Y si no aplica la situación que nosotros estamos con la fórmula divina, ni se metan. ¿Para qué se van a meter si no está de acuerdo con la palabra de Dios? Ahora, si saben que no está de acuerdo con la palabra de Dios y se meten dentro de este asunto, entren así, ¿ok? Porque se van a meter, pero el trancazo lo van a recibir de Dios. ¿Por qué? Porque es como la ley de gravedad. Si la persona dice, no, yo creo mucho en Jesucristo, Jesucristo me va a hacer a mí todo lo que yo tengo. Bueno, si no lo conoces, no va a hacer nada, porque él lo hace a través de su palabra, sino para qué escribió la Biblia, ¿verdad? Es a través de su palabra que nosotros logramos todo. Es a través del conocimiento de Dios. Si una persona está aquí, miren la clase de edificio que es este, y está aquí arriba, y dice, no, yo me voy a tirar, a mí no me va a pasar nada. Voy a tomar mis decisiones y ¡pam! Se tira y cuesta abajo va. ¿Usted sabe lo que le va a pasar a esta persona? Se va a hacer atole. Cuando llegue acá abajo no hay nada. Se mató porque tomó una decisión que está basada en una de las leyes de Dios. La ley de Dios es la ley de la gravedad, no es la ley humana. Dios dice que si tú te tiras de acá arriba de un edificio grande y pegas en el suelo, tú te vas a morir. El equipo de tu cuerpo no puede aguantar semejante trancazo. Y es lo mismo, si nosotros tenemos leyes divinas y tenemos la prueba divina, que es la fórmula, y la fórmula no encaja, es lo mismo que una ley como la ley de gravedad. Si nosotros nos metemos ahí por nuestro propio libre albedrío, él no se puede meter con nuestro propio libre albedrío. Somos nosotros los que decidimos, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Pero si nosotros tenemos la sabiduría y nos vamos en contra de la sabiduría, entonces ¿qué pasa con nosotros? No estamos funcionando de acuerdo con la palabra de Dios. Hay personas que lo hacen porque no conocen la palabra, pero hay personas que conociendo la palabra, lo hacen. Entonces son sabios que no utilizan su sabiduría, sino que se ponen necios con la palabra de Dios. Su necedad les trae la muerte. ¿Y saben qué clase de muerte? Una de las 8 muertes que están en la Biblia. Una persona que está aquí en la vida, aquí hay vida, aquí hay luz, ¿verdad? En la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida. Y aquí abajo hay muerte y oscuridad. Esta es la muerte cósmica. Cuando la persona desobedece el plan de Dios, se lanza al sistema satánico y está en la muerte cósmica, y aquí solamente produce obras muertas. y está en la oscuridad, y en la oscuridad hay odio y hay arrogancia. Todo eso se encuentra dentro del sistema cósmico. Pero ¿por qué nos tiramos ahí? No, que me quiero dar el clavadito, porque me gustó. ¿Okay? O tengo un pensamiento que le voy a dar rienda suelta, y le das rienda suelta al pensamiento, y después te vas tú con todo eso y te olvidas. Una de las cosas que es significante de un pecado es que cuando nosotros pecamos, parecemos caballos que nos ponen así, que no vamos ni para aquí ni para allá, sino solamente el pecado, que es lo que queremos hacer nosotros. Pero si la persona tiene la debilidad de hablar de otra persona, no, cuando se le prestó la chispita, se abre la lata, ¿verdad? El bote, se abre el bote y ya, híjole, que parece un resorte de esos que sale y ya no lo puede parar nadie. Así somos nosotros y no vemos a Dios. En ese momento no nos acordamos de Dios, no nos acordamos de nadie. Puede ser en eso, puede ser en cuestiones de sexo, puede ser en cuestiones, en cualquier cosa puede ser. Pero nosotros somos los expertos que lo hacemos. Y nos olvidamos de todo. Nos tiramos de aquí arriba sin pensarlo dos veces. A la muerte cósmica. Lo que sucede con el pecado es lo siguiente, que en el momento que nosotros nos lanzamos aquí, que lo vamos a hacer, porque nosotros somos imperfectos, no van a creer que porque yo se los estoy diciendo ya no lo van a hacer más. No. Déjame que me gusta, déjame tirarme cuatro clavaditos más y ya. Claro está, y ahora que conocen la confesión, entonces... Yo me confieso, otra vez estoy aquí arriba, ¿verdad? Sí, sí es verdad, uno se confiesa, pero va a llegar un momento en que uno dice, no, hombre, ya está bueno, pues, ¿qué estoy jugando yo? ¿O soy o no soy? Entonces nosotros mismos nos convencemos a través de qué, de la palabra de Dios, de lo que es bueno y de lo que es malo. Nadie nos lo tiene que decir, nosotros mismos como creyentes adultos comenzamos a tomar la decisión. Si somos unos niñitos, ¿quién tiene que tomar la decisión? Si el niñito quiere caramelos, hasta que no se enferme de comer caramelos, va a seguir comiendo caramelos. Hasta que su padre le diga, ¿sabes qué? Ni uno más. Si no, va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque no hay frenos. Eso es un niñito. Ahora, un adulto lo puede hacer porque sabe, conoce cuáles son las repercusiones que tiene comer esos caramelos. ¿Verdad? Le puede decir, no, ¿sabes qué? No, no quiero comer. O sea que como adultos nosotros tenemos el uso de nuestro libre albedrío, volición o voluntad, como le quieran llamar, para el bien. Para producir obras de bien, para estar aquí en las cosas divinas. De todas maneras, no se preocupe mucho, porque si se echan ese clavadito al sistema cósmico, para la muerte, para la separación de Dios, Dios tiene 1 Juan 1.9, confesión de pecados, y de nuevo están en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, claro está, no es una licencia para pecar, es una licencia para servirle a Dios. Muchas personas tergiversan esto, y dicen, ah no, pero entonces es muy fácil, tú me la estás poniendo muy fácil, ¿no? Yo peco y me confieso y ya. Sí, pero la cosa es separación de Dios, no separación del que te lo está diciendo, es separación de Dios. Si nosotros ponemos a Dios número uno, y si nosotros somos personas íntegras, entonces nosotros sí vamos a querer hacerlo, porque nosotros queremos hacerlo, no porque alguien me está viendo que no me está viendo, ¿no? No, el que nos ve es Dios, y nosotros somos o no somos, o lo queremos amar o no lo queremos amar. Ahora, nuestra alma se va fortaleciendo a través de la palabra de Dios. Mientras más lo conocemos, más fortaleza tenemos. Estamos alimentando el espíritu con la palabra de Dios. Estamos fortificando nuestro espíritu humano a través de la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros alimentamos los placeres de la carne, ¿quién se va a fortalecer? La carne. O sea que es lo que más hacemos, más fuerte se pone la carne porque es la que estás alimentando. Pero si uno está alimentando el espíritu a través de la palabra de Dios, el espíritu se va fortaleciendo. Y llega un momento en que nosotros vemos lo que hacíamos anteriormente y decimos, oye, pero que verdad que yo era bien tonto, caray. Yo no me digo tonto, yo me digo bruto. Porque sí, así, híjole, ¿por qué te metiste ahí? Y ya hoy veo lo que hacía antes y ya no me interesa hacerlo, pues. No, pero no se preocupen porque hay cosas nuevas que ahora uno hace. Pero la cuestión es dejar las cosas atrás. Y la dejamos a través del crecimiento espiritual. Todo lo hacemos a través de la palabra de Dios. Todo. Después viene la quinta parte de la barrera, era el carácter de Dios es perfecto. El carácter de Dios cuenta con su esencia perfecta. La esencia perfecta de Dios comienza con su soberanía, justicia, rectitud, amor, vida eterna, ¿verdad? Tiene omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, veracidad, inmutabilidad. Todo Dios es perfecto. Las tres personas de la Trinidad son perfectas. Tienen la esencia idéntica. Y en su esencia son perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Nosotros tenemos los genes heredados de Adán. Nosotros tenemos que de nuestro cuerpo mismo sale ese deseo de desobedecer a Dios. Además tenemos las tentaciones de este mundo. Además tenemos a Satanás con sus planes. O sea que tenemos el ataque de la carne, del mundo y de Satanás, que está bien difícil. Nosotros mismos no podemos hacer eso. No podemos estar en contra de Satanás nosotros sin la palabra de Dios. Satanás es muchísimo más inteligente que cada uno de nosotros, o todos nosotros juntos. Entonces tenemos que tener algo mucho más grande para combatir esto, y el combate que Dios quiere que nosotros hagamos es mantenernos firmes. No vamos a ir a sacar diablos y demonios, no, Señor. Firmes en la palabra de Dios, firmes, creciendo. ¿En dónde estamos salvaguardados del diablo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la barrera de fuego que tenemos nosotros. Entonces, vemos que ese carácter de Dios se llena con la propiciación. ¿Qué era lo único que podía satisfacer a la esencia perfecta de Dios? Solo su Hijo amado, el perfecto. Él, Jesucristo, en su humanidad, era todas las cosas que Dios quería que fuera. Nosotros no podemos serlo, ninguno de nosotros calificaba. Jesucristo no nace de la semilla del hombre, sino nace de la semilla de la mujer, y puede ir a la cruz, puede morir por nuestros pecados, y puede hacer la obra del Padre. Y Él muere como sustituto por nosotros, ya estamos nosotros propiciados. Y finalmente, esa posición que teníamos en Adán, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo tenemos una nueva posición. Por eso que cuando ustedes vean en la Biblia la palabra en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Hemos muerto con Cristo y hemos pasado de la primera fase a la tercera fase en Cristo. Y todas las riquezas que tenemos nosotros están en Cristo. Claro está, nosotros decidimos aquí en la tierra porque, miren, aquí en la tierra hay un conflicto angélico. Tiene que ver con la soberanía de Dios y el juicio que hizo Dios con Satanás. Lo condenó. Entonces Satanás apeló la sentencia que le hizo y entonces Dios creó al hombre para enseñarle a Satanás que Dios era justo en todo sentido. Entonces por eso nosotros somos creados y por eso está el libre albedrío del cual Dios no puede tocar. Para que nosotros, por nuestro propio libre albedrío, una vez que vivimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podamos decirle sí y podamos comenzar a crecer para la gloria de Cristo. Y ahí estamos nosotros como testigos fieles que Dios mismo nos va a llamar a nosotros a testificar. ¿Saben cómo nos llama a testificar a nosotros una vez que crecemos espiritualmente? Nos llama a través de algo que ustedes a veces reniegan y dicen, caramba, ¿por qué me pasa esto a mí? A través de las pruebas. ¿Se recuerdan de Job? Job fue probado para examen. ¿Examen de parte de quién? De parte de la fiscalía. No de parte de Satanás, sino de parte de Dios. Dios lo puso en la silla para que fuera testigo. Y el testimonio se hace a través del sufrimiento. Ahora, si la persona pasa el sufrimiento, se le duplican las cosas que Dios había preparado para ella en la eternidad pasada. Es algo especialísimo. Nosotros venimos a reinar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Todos nosotros vamos a venir a reinar. Ya no como la persona que limpia una casa, ya no como la persona que trabaja en una escuela, ya no como la persona que trabaja como enfermera, ya no va a ser como las cosas estas antiguas. Ahora venimos como reyes. Él nos va a decir a nosotros, fiel testigo mío has sido, sobre pocas cosas has sido fiel, sobre muchas te pondré. Y ahora vas a reinar tú. Rango tiene privilegio. Nosotros vamos a tener unos privilegios que sobrepasan el entendimiento. Y venimos no con el cuerpo que tenemos ahora, porque se va a ser quemado, sino con un cuerpo perfecto. O sea, tenemos todo la cosa más maravillosa que existe. ¿Por qué creen que se llama Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores? En el milenio Él va a poner reyes. No van a ser elegidos como tenemos ahora la elección, que todavía no se ha decidido quién es el ganador. Jesucristo va a decir, tú has sido fiel conmigo y ahora tú vas a ser el rey. Y te voy a poner de rey en tal lugar. Unos van a ser reyes, otros van a ser gobernadores, otros van a ser alcaldes, otros van a ser diferentes, de acuerdo con el crecimiento espiritual, que cada uno de nosotros, fíjense qué lindo es esto. Todos nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad para crecer espiritualmente, para decirle, sí, yo quiero crecer a lo máximo, yo quiero conocer a mi Dios y servirle a mi Dios aquí. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser esclavo, puede ser libre, puede ser judío, puede ser gentil, puede ser blanco, puede ser negro, no importa lo que sea, no importa el trasfondo, no importa si tiene o no tiene dinero, todos tenemos de Dios el mismo privilegio y la misma oportunidad de hacerlo. ¿Quién quiere tomar el privilegio? ¿Quién quiere tomar la oportunidad? Ahí es donde se encuentra el conflicto angélico. Una vez que la persona cree, entonces ya nosotros decidimos quién va a crecer, quién va a ser bendecido por las cosas de Dios. Los que lo aman van a ser bendecidos. Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Ustedes pueden ver que es maravilloso. El plan es perfecto. Lo que tenemos que tener en mente es, miren, nosotros debemos de sacar tiempo en nuestra vida diaria. Y cuando les digo sacar tiempo, cerciorarse de que puedan descansar, que puedan tener todo abierto para escuchar la palabra de Dios. Dios tiene personas preparadas para aplicar su palabra. Personas que no van a hablar de sí mismos, personas que no van a hablar de los problemas de la vida diaria, sino que van a hablar de Cristo, para que nosotros conozcamos a Cristo. Y de eso se trata. Una congregación no puede crecer más allá de su pastor. ¿Sabían eso? La congregación se queda en el lugar donde está el pastor. O sea que mientras más preparación exista, más crecimiento hay dentro de la iglesia. No se puede crecer de otra manera. Por eso Dios hizo pastores y maestros. Es algo especialísimo. Por eso nosotros debemos de seguir a nuestro pastor, debemos seguir creciendo, debemos seguir viniendo a la iglesia. Lo primordial es venir y conocer la palabra de Dios. Eso se trata la iglesia. La iglesia local se trata de alimentar a los hijos de Dios para su crecimiento espiritual, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense toda la información que han tenido. Aquí hemos visto 6 ladrillos diferentes hasta la fecha. Ya hemos repetido, esta es la lección número 12 sobre este tema, 12 horas en este tema. La palabra de Dios es gratis para todo el mundo, ¿okay? No tiene precio la palabra de Dios, no se le pone precio a la palabra de Dios, y la tienen. Si lo único que quiere decir es, ¿sabes qué? Quiero ir, me interesa, nada más. Me interesa conocer a mi creador. Así como un perro conoce a su amo. Y yo tengo 2 perritas, una se llama Gracie y otra se llama Vicky, y a las 2 las llamo y vienen que se mueren de la movida de cola que dan. Van a ver a su Dios. No, si ven a mi mujer, pues se derriten viendo a mi mujer, porque es la que le da la comida. Los perros conocen a sus amos. ¿Cuánto conocemos nosotros a nuestro Dios que nos hizo? Fíjense que esto es una realidad. Nosotros podemos conocerlo a lo máximo. Una vez que esta barrera completa es removida, estos 6 ladrillos son removidos, entonces nosotros entramos en lo que se conoce bíblicamente como la reconciliación. Nosotros ahora, criaturas imperfectas que somos, hemos sido reconciliados con Dios para la gloria de Dios. Ahora aquí entramos a esa segunda fase. Aquí ahora tenemos la oportunidad para crecer y para conocerlo y para hacer la voluntad de Él. Al eliminar el último ladrillo, no quedan más obstáculos que separen al hombre de Dios. O sea que los problemas del pecado, la pena del pecado, el nacimiento físico, la rectitud relativa del hombre, ¿verdad?, el carácter de Dios, la posición del hombre en Adán, fueron resueltos por la obra de reconciliación por Cristo en la cruz. Y se le llama, claro está, a todo ese hecho, se le llama la reconciliación. Y ahora vamos a ir a Efesios 2, 12 al 16. Se recuerden que en la iglesia bautista vimos Efesios 1 al 14. Aquí continúa Efesios, donde está la información subsecuente que tiene que ver con esto. Recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. O sea, no conocíamos ninguna promesa, ningún pacto, no sabíamos que aquí había una doctrina del misterio. No conocíamos nada, éramos unos ignorantes. Lo peor que le puede suceder a una persona es ser ignorante. Ser ignorante porque las condiciones lo hacen así, se puede disculpar. Pero ser ignorante porque uno quiere ser ignorante, cuando está la oportunidad de conocer más a lo más importante que hay en el mundo, que es a nuestro Señor Jesucristo, caray, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, ahí está la palabra en Cristo, ¿eh? Es técnica la palabra. En Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, esa es la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, la barrera intermedia de separación entre los dos pueblos y Dios. Porque ¿a qué pueblo se refiere? A Israel y a los gentiles. Hay 2 clases de personas en este mundo, quiero que sepan. Uno son los judíos y otros son los gentiles. A los judíos se les fue dada la promesa, a los judíos se les fue dada la palabra de Dios, para que diseminaran la palabra de Dios y para que llevaran el evangelio para todas partes del mundo. Pero ellos fracasaron en ese intento y fueron destituidos de ese cargo, y la iglesia fue injertada dentro de ese periodo, ¿verdad? Faltan 7 años para que se termine la edad de Israel, ¿verdad?, que es la tribulación, los 7 años de la tribulación, y ahora a nosotros se nos da el privilegio de diseminar la palabra de Dios. Claro está que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, ¿saben qué va a pasar? Comenzamos a dar frutos. Nosotros mismos vamos a amar tanto a nuestro Señor Jesucristo, porque nos empezamos a dar cuenta de tantas cosas que antes no nos dábamos cuenta, que lo vamos a amar, pero con un amor profundísimo. Es más, como ustedes no creían que podían amar, solamente lo pasa a ver una madre. Es un amor de madre. ¿Okay? Es un amor especialísimo. El amor de madre es incondicional. ¿Qué puede hacer mal un hijito de una mamá? Pues nada, pues no ves que un hijito. El amor de Dios es más grande todavía. Y nosotros lo vamos a ir conociendo a medida que vamos conociéndolo a Él. Entonces, derribando la pared intermedia, que esa es la barrera, ¿verdad? Derribando la barrera de los dos pueblos con Dios, intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad del hombre con Dios, ¿verdad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley mosaica, la cual nadie podía cumplir sino Jesucristo. Él cumplió la ley. 1440 años transcurrieron antes de que una sola persona lo hiciera, Jesucristo, nuestro Salvador. Ninguna de las personas del Antiguo Testamento pudo mantener la ley. Y después dice, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Esto nos deja saber que en la edad de la iglesia, en la cual nosotros pertenecemos, no hay judío ni gentil. Quiere decir que ahora el judío que cree en el Señor Jesucristo pasa a ser parte de la familia real, es un cristiano. Ya no hay judío ni gentil. Ahora hay creyente e incrédulo. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay ahora? Es creyente o incrédulo, nada más. O la persona cree o no cree. Y eso es lo único que Dios ve desde su trono. Entonces, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vemos que varias palabras griegas comunican esa doctrina de la reconciliación, que es tan importante. Y estas mismas palabras que yo hablo, ustedes mismos la van a estar entendiendo a medida que estamos juntos y la están escuchando una y otra vez. Resultado, el vocabulario de cada uno de ustedes va a incrementar. El vocabulario en español, y van a empezar a utilizar un vocabulario más rico, más extenso en el mismo español, que a nadie le cae mal eso. Mientras más vocabulario, es más fácil nuestra expresión. Podemos comunicar nuestras ideas, nuestra mente, nuestro pensamiento de una forma más agradable, de una forma más expresiva, de una forma más entendible. O sea que todos esos son resultados adicionales de escuchar la palabra de Dios. Y también produce en nosotros la capacidad de concentrarnos por periodos prolongados de tiempo. ¿Sí? Porque uno tiene que estar así pendiente. ¿Saben qué cosa causa sueño? Concentrarse. Casi un sueño tremendo. Pero poco a poco, la cuestión es tener paciencia, decirle a Dios, ilumíname, dame fuerza, yo quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Y Él no se puede negar. Las riquezas son de ustedes, de todos, es de todos nosotros. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo espiritualmente, Señor, para ponerte a ti número uno en nuestras vidas, para devengar todas las bendiciones que tú has preparado para nosotros, las cuales te glorifican a ti, Señor. Nosotros sabemos que a medida que nos bendices, tú eres glorificado y nosotros queremos tu glorificación, Señor, porque nosotros sabemos que tú nos hiciste de la nada y de la nada ahora nosotros podemos darte todo lo que nosotros tenemos. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.